Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa. Hola a los que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Y para todas y todos ustedes, feliz 2022. Increíble, comenzamos otro año gregoriano. Y este año vamos a hablar de las casas astrológicas. Con Laura elegimos este tema, pues es uno de los menos comprendidos por las personas que no tienen formación astrológica. También es uno de los temas que arrastra una serie de errores de comprensión. Por otra parte, como ustedes saben, yo insisto especialmente en desestimar los informes u horóscopos basados en el signo solar únicamente. Evidentemente esto es algo que se ha popularizado muchísimo y es mucho más sencillo para un medio, ya sea una revista, un periódico o mismo alguien que publica en las redes, hablar solamente de un factor que tiene su importancia, es muy importante. Pero imaginen esas predicciones basadas en una estadística sobre los tránsitos al sol. Toda la población mundial separada en 12 grupos o conjuntos. Evidentemente alguno va a tener un buen pronóstico y va a acertar, pero el resto va a pasar por arriba de la cabeza del nativo. La carta natal expresa una modalidad energética única. La combinación de casas, planetas y signos nos da un entrecruzamiento de espacio y tiempo que hace que cada una de las personas sea un agente único, únicos o únicas. Seguir los tránsitos del año, las lunaciones en nuestra carta natal, es una forma sencilla de seguir las energías y nos ayuda a tomar decisiones. Por supuesto, no reemplaza la consulta al profesional en astrología, pero para quienes no lo hacen, ya sea por decisión o por una cuestión económica, es mucho más acertado seguir qué pasa en las casas, o sea, seguir los tránsitos, las lunaciones, que no dejan de serlo también, un tránsito, que leer el horóscopo para Capricornio, para Acuario o para el signo que sea. Bueno, vamos a empezar dando una repasada a algunos conceptos para que todos estemos parados en el mismo lugar. Recordemos que la carta natal es un mandala, representa el cielo, las posiciones de los planetas, las estrellas fijas y algunos otros cuerpos. Y la Tierra, que es el horizonte, esa línea entre el ascendente y el descendente, la que cruza de izquierda a derecha el círculo. Está calculada desde un punto geográfico determinado, ¿sí?, donde tenemos una latitud y una longitud, y una hora. Suele llamarse también tema natal, mapa natal, radix, natividad u horóscopo. Este mandala es realizado por los profesionales en astrología como la base para realizar la interpretación psicológica y para aplicar sobre él una serie de técnicas de predicción, tránsitos, progresiones, carta dracónica, progresiones terciarias, cálculo ascensional. Esa sería la historia que se va viviendo año a año, día, hora y lugar. Repito, día, hora y lugar son los factores personales de tu entrada a la vida. Es tu mandala, es tu modalidad energética única. También la carta natal es un mapa de energías. Y lo que le pasa a la persona es la manera en que reacciona a las energías de la que está constituida. Si aprendemos a interpretar lo que ellas nos quieren decir, lograremos ampliar nuestra conciencia y observar aquellos aspectos de la personalidad con los que no estamos identificados, ¿no? O sea, en nuestra carta natal hay un montón de energías que nos identificamos. Yo soy así, yo hago esto, a mí me gusta tal cosa. Pero hay un montón, un porcentaje muy importante de la carta, con la cual no estamos identificados. Eso desde la psicología junguiana se llama sombra. ¿Sí? Estos aspectos se presentan en situaciones de vida concreta para que, luego de un trabajo personal, podamos integrarlos. Los signos, los planetas y la relación que existen entre ellos en nuestra carta natal son los símbolos de un enigma que tenemos que resolver. ¿Quién soy yo? Un enigma que brinda miles de potenciales formas de desarrollo personal para lograr una vida plena, más integrada y acorde a nuestras realidades de todos los días y nuestras realidades reales necesidades. La carta natal puede impresionar como una imagen circular, plana, compuesta de dos símbolos fundamentales que se articulan, el círculo y la cruz. Mientras el círculo remite a lo infinito, a lo perfecto, al misterio de los cielos, la cruz, esa que va, una raya de izquierda a derecha y otra de arriba a abajo, la cruz que divide la carta en cuatro zonas y que instala la idea de los ejes fundamentales, ascendente-descendente, medio cielo, fondo de cielo, simboliza la encarnación de lo infinito en la Tierra. Yo quiero que te imagines de pie allí en ese punto central, en el punto central de la cruz, que es el punto central del círculo también. Es en realidad una imagen tridimensional con varias matrices que forman una sola imagen, la imagen de la totalidad. Cada matriz nos enseña un nivel de vibración. Cada uno es un nivel de energía que va desde lo más sutil a lo más denso. Vamos despacito. Primero tenemos la matriz zodiacal o de signos, que es la que, digamos, está como mucho más popularizada en las redes. Allí encontramos la energía en su estado más puro, reconocible para nosotros en forma de arquetipos. Podemos verla como la cualidad que tiñe nuestras acciones. Acá hago un punto, ¿no? Hago un espacio para marcar algo. No hay que confundir a los signos zodiacales con las constelaciones, error muy común, y que la palabra star sign inglesa lleva a la confusión también. Las constelaciones son grupos o agrupaciones de estrellas que las distintas tradiciones culturales han reunido de manera, como en la forma de un dibujito, para poderlas ver o ubicar con más facilidad de la inmensidad del cielo. Tenemos las constelaciones chinas, las sumerias y las griegas que nos han quedado, más por una cuestión cultural y de poder en Occidente, que por haber sido únicas, porque los pueblos originarios de América también tenían sus constelaciones. En cambio, el zodíaco es una construcción intelectual a priori, no empírica. Lo único que tienen en común son los nombres, pero no tienen nada en común. O sea, están las estrellas en el cielo y los dibujitos que pensaron e imaginaron los hombres de distintas culturas y las mujeres, por supuesto. Por el otro lado, el zodíaco es una banda, como si fuera un cinturón que tiene el planeta Tierra, que se construye a partir de la eclíptica, que es el camino aparente del Sol, como sale por el este en las mañanas y como se pone por el oeste por la tarde, y a eso le agregamos unos grados hacia arriba y hacia abajo. Ese cinturón que se forma, que tiene el ancho, digamos, de las formas que entran en esos 360 grados. Pero en realidad el zodíaco es un cinturón que ha sido dividido en 12 sectores. Esta es una división matemática. Cada sector tiene 30 grados y cada sector es un signo. Yo a través de este sector puedo ver los planetas y las estrellas, pero en realidad es una construcción empírica donde yo divido una circunferencia de 360 grados en 12 y me da 30 grados, que es lo que tiene cada signo, que se repite cada vez que pasa el sol por ese punto de la eclíptica, se ilumina ese signo. Entonces, en este momento, el sol le está pasando por la partecita de Capricornio o de Libra o de Aries o de Acuario, no importa. Está pasando por una parte y seguirá con la otra y en el mismo orden pasará una y otra vez. Tener presente el hecho de que se usen los nombres de las constelaciones para los signos no nos tiene que llevar a confundirlos. Son dos cosas distintas. Los signos son las partes o secciones de una estructura geométrica que representa a un cielo temporal y que no es lo que nos arrastra más fuerte en las acciones. En realidad, las acciones son parte de la respuesta de los planetas, que serían el sujeto en la oración. Los signos serían una cualidad, un adjetivo o la música con la cual los planetas bailan, ¿sí? Si hay una música más movida, el planeta va a bailar de manera más rápida tal vez o de manera más intensa, y si la música es muy lenta y muy suave, el planeta va a bailar más despacito. ¿Sí? Bueno, luego de esta matriz de signos, tenemos la matriz de los planetas que se acercan más a lo humano, a través de lo psicológico. Como dije, podemos verla como los actores o como las acciones. Si contáramos solamente con los planetas y los signos, todas las personas que nacieran en el mismo momento en cualquier lugar de la superficie de la Tierra tendrían la misma carta natal. E incluso todos los que nacieran dentro de un intervalo de 2 horas tampoco serían demasiado diferentes. Y pueden imaginar que en 2 horas nacen muchísimas personas en el mundo. Por lo tanto, si no dispusiéramos de la tercera matriz, que es la matriz de las casas, el arte de la astrología sería muy ambiguo, muy difuso, muy poco útil. Y bueno, aquí en la parte más densa, más mundana, encontramos la matriz de las casas, a la que accedemos a través de lo que llamamos áreas de experiencia. Son los distintos escenarios de nuestra vida. Son 12 casas y están marcadas por las rayitas internas que tiene la carta natal, generalmente. Hay gráficos que no las tienen, ojo, pero la mayoría, especialmente las cartas natales de las personas con las cuales tenemos la hora, los profesionales en astrología solemos hacer el gráfico con las casas. Que no son todos iguales, ya las vamos a ver. El factor más singular o más personal que cuenta la astrología es el sistema de casas. La estructura de las casas surge de considerar no solo el momento en que una persona nace, como los planetas, sino también el lugar de la superficie terrestre donde ocurrió el nacimiento. Por ejemplo, Juana, que nace en Colombia, ¿sí? ¿En Colombia dónde? En Bogotá. Entonces, Juana va a tener su carta localizada en la ciudad de Bogotá. De modo que, volviendo a las distintas matrices, el nivel más universal es el de los signos. Por eso, cuando yo leo el horóscopo, en un medio puede tener muchas fallas. Es muy universal, es como es para una generalidad, ¿sí? Esta matriz de signos es independiente del tiempo y del espacio. Los planetas que forman el nivel intermedio dependen del tiempo, ¿sí? La hora en la cual hemos nacido. Y el sistema de casas, que es el más personal, depende tanto del tiempo como del espacio. Las casas en astrología son uno de los componentes cruciales para comprender tu carta natal. Y si deseas que tu comprensión de la astrología aumente de nivel rápido y efectivo, es bueno, es interesante aprender cómo funcionan las casas y lo que significan. Tanto en general como para ti en particular, será una de las formas más rápidas de entender cómo este reloj tan loco, este reloj cósmico, mide las tendencias de tu vida y en el mundo. Desde el punto de vista de la psicología del comportamiento, las casas son el elemento interpretativo más importante de lo que llamamos psicología astrológica o la astrología humanística. Son el sistema de referencia con el que vemos el mundo real y muestran los procesos psicológicos que tienen lugar continuamente entre el ser humano y su entorno. Las casas representan las situaciones reales y formales de la vida con sus diferentes tipos de experiencias y actividades. A diferencia de los aspectos, los planetas y los signos que simbolizan la constitución interior de la persona, las casas son una configuración formal ajena a la persona, que actúa sobre ella desde el exterior. El efecto de las casas comienza en el momento del nacimiento y constituye algo de lo que la persona debe ocuparse durante toda la vida. Para los que creemos o para las que creemos en la reencarnación, el hecho de reencarnar en determinada familia, en determinado lugar geográfico, implica también una carga kármica, algo que tenemos que aprender porque a lo mejor alguna casa tiene algún componente que nos hace vivir experiencias a lo mejor más dolorosas que otras personas que nacieron el mismo día. Bueno, el ser humano empieza a vivir de verdad cuando toma conciencia de su entorno. De ahí la gran importancia del sistema de casas para la persona que vive de manera consciente, ¿sí? Y hablando al mundo pagano, nosotros hemos elegido, más allá de la tradición, un camino para transitar de manera impecable, conscientes de nuestro accionar. De ahí la importancia o la gran importancia del sistema de casas para la persona que vive de manera consciente, ¿sí? El sistema de casas indica cómo actúa el entorno sobre la persona y cómo reacciona esta, o sea, cómo esa persona se va sensibilizando a medida que va haciendo su camino. Al nacer, el ser humano se encuentra en una situación vital determinada. La familia, la escuela, el medio ambiente, el lugar donde vive, el nivel social, las creencias religiosas, las tendencias políticas, etc. Todo esto influye en la formación del carácter del niño o de la niña, ¿sí? Donde por muchos años no se tiene una libertad de elección plena. A través de la educación y a través de las configuraciones formales de su entorno personal que se ven, ¿no?, en la estructura de casas, van quedando impresas en la psique en forma de características o patrones de comportamiento, ¿sí? Repito, los factores del entorno influyen directamente y condicionan al niño o a la niña. El resultado es una personalidad reactiva, una personalidad fuerte, una personalidad más débil, una autoconciencia sólida o una autoconciencia limitada por determinados elementos, una persona individualista, una persona que no destaca de la masa o un genio, un líder o lideresa. Ese interjuego persona, ámbito o casa es algo que a veces queda desdibujado, no lo trabajamos mucho, trabajamos más a lo mejor los aspectos, ay sí, porque yo tengo luna Saturno, entonces soy aburrida, soy triste, tiendo a la depresión, muy bien, pero ¿dónde tengo ese luna Saturno en mi carta natal? Ahí hay un factor que muchas veces queda olvidado. Y ahora vamos a repasar, y los que tienen su carta natal a mano, me gustaría que la repasen conmigo. Si vamos a la izquierda del círculo, ahí comienza el ascendente, que generalmente es la raya que va justo por el medio, que está en otro color. El ascendente o signo ascendente, que representa tu identidad o la lente a través de la cual miras el mundo. Una suerte de máscara encendido junguiano, ¿no? A la derecha, donde termina esta línea, tenemos el descendente, tu identidad social, las etiquetas o el lente a través del cual los demás te ven o como tú ves la sociedad. Generalmente todas las creencias sociales en cuanto a raza, clase y género nos vienen de alguna manera introyectada por esta y la casa 4, que es la familia, ¿no? Pero solemos ver al otro, no es solamente la casa de la pareja. Arriba, ¿sí?, donde comienza la línea justo en el medio y baja hasta el punto más inferior, arriba tenemos el medio cielo, que es nuestra parte más social, ¿no? Como dijo un gran astrólogo, donde nos ponemos la mejor ropa para que nos vean. Y abajo termina en el nadir o imuncoeli, que significa fondo de cielo, que es la parte más subjetiva, más interna de nuestro ser, y también lo que reprimes, tus raíces, tu herencia. El sistema de casas está dividido, si lo podemos ver, en dos hemisferios. Imaginemos que tenemos solamente la línea del ascendente, ¿sí? Tenemos un semicírculo arriba y un semicírculo abajo. ¿En cuál de los dos semicírculos? El primero se llama hemisferio superior, que es la parte que el sol recorre durante el día, y el hemisferio inferior, que es la parte que el sol recorre durante la noche. Generalmente, depende de la hora de nuestro nacimiento, podemos tener los planetas, especialmente el sol, en las casas de arriba o abajo. Pero una primera mirada sería ver dónde tenemos más planetas, si arriba de la línea del horizonte o por debajo, porque eso nos puede dar una personalidad más extrovertida si hay más planetas arriba, donde hay mucho intercambio con lo social desde que somos muy jóvenes, o si hay muchos planetas por debajo de la línea del horizonte, donde hay una cuestión más introspectiva y a lo mejor nos cuesta más el ir hacia afuera, ¿no? Y el ir a conseguir cosas dentro del ámbito de lo social. También, si solamente vemos la línea que va de arriba hacia abajo, tenemos el este de la carta, que está a la izquierda, porque es como si la estuviéramos mirando desde el polo norte. El este está para el lado del ascendente, que es alguna zona más personal, más centrada en el yo, y si hay más planetas del lado de la derecha, que es el oeste para la astrología, ya sé que esto es un poco confuso, pero imaginen que están sentados en el polo norte. La persona está más volcada hacia las otras personas, hacia el tú. Cada día, en su movimiento aparente alrededor de la Tierra, el Sol, los planetas y los signos del zodíaco salen, tomemos al ascendente, pasan del hemisferio inferior al superior, cruzando la línea del horizonte. Si ponemos el dedito cerca del ascendente y lo llevamos hacia arriba, ese es el recorrido del Sol y los planetas, y se ponen, antes de pasar al hemisferio inferior, por el oeste. La posición del sol va cambiando a lo largo del día. Una persona que ha nacido a primera hora de la mañana tiene el sol a la izquierda del horóscopo. Si ha nacido al mediodía, arriba en el cenit. Si ha nacido después del atardecer, el sol estará en el espacio inferior del horóscopo. Estos cuatro ángulos del gráfico inician las casas angulares. ¿Qué pasaremos a explicarlo en el próximo bloque?
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y volvemos a seguir explicando cómo se generan las casas en la carta natal. Recordamos que habíamos visto esas dos líneas que cruzan en el centro y de arriba hacia abajo, formando una cruz dentro del círculo. Cada una de estas líneas forman un ángulo, ¿no? O sea, en esta cruz la divide en cuatro partes. Tenemos marcadas por estas líneas las cuatro casas más importantes. ¿Por qué son importantes? Porque está comenzando la energía de un cuadrante, de una parte de la carta. Generalmente son los lugares donde hay más intercambio. Igualmente, podemos describir estos cuatro puntos así: moviéndonos en sentido antihorario, las casas que vienen inmediatamente de esta casa angular son las casas sucesivas. Estas casas están en el medio de cada cuadrante y sostienen, o de alguna manera apoyan, las casas angulares. Moviéndonos en sentido antihorario nuevamente, las cuatro casas restantes son las casas cadentes. Estas casas rematan cada cuadrante y nos preparan o se preparan para el siguiente. Resumiendo, cada línea de la cruz forma una casa angular, que es muy importante. Estas cuatro ángulos son las puertitas de la carta natal más importantes. A la izquierda tenemos el ascendente, arriba tenemos el medio cielo, a la derecha el descendente y abajo la casa 4. Recordemos que la casa 1 o el ascendente no son lo mismo. El ascendente es una parte muy sensible de casa 1, que vendría a ser la entrada general de nuestra carta. El medio cielo en muchos sistemas es la puerta o la entrada de la casa 10, el descendente del de la casa 7, que tiene que ver por los otros significativos o las otras significativas, y la de abajo, la casa 4, porque significa nuestro lugar interno más profundo, nuestras raíces, nuestra familia, nuestro hogar. Pero ¿cómo se comenzó a pensar la carta en esta forma, ¿no? ¿Quién inventó las casas, se podría decir? Porque esto es un constructo teórico. Lejano en el tiempo fueron las primeras conceptualizaciones de lo que significan las casas. Para las personas en la antigua Sumeria, la tierra parecía como fija y lo que se movía era el cielo. La manifestación explícita de esto era la salida y la puesta del sol. El marco físico era el horizonte, el ascendente y el descendente. La culminación era el mediodía, que es el medio cielo, que es cuando el sol está sobre nuestras cabezas. Y el punto opuesto abajo es la medianoche. Luego, muchos siglos después, la astrología helenística consolidó la cultura astrológica egipcia que había elaborado una construcción cielo y tierra, ¿no? Ellos pensaron, así como hay 12 signos, hay 12 casas astrológicas. ¿Cómo las calculo? O mejor dicho, ¿cómo las calcula el software? Porque la verdad que hay poca gente que todavía lo sigue haciendo a mano, pero yo creo que es básico para un profesional en astrología que sepa hacer la carta con lápiz y papel y las efemérides, ¿sí? ¿Cómo se calculan? Hay diferentes sistemas para hacer el cálculo. Si bien aquí no vamos a hacer referencias a cálculos matemáticos o cosas por el estilo, ya que por un lado excede el objetivo y por el otro lado puede ser muy aburrido para mucha gente y complejo para explicar por radio, creo que es importante saber en qué sistema están calculadas las casas en nuestra carta. Yo les diría a los que tienen la carta natal que vean, porque siempre aparece, digamos, debajo de las coordenadas de la latitud y de la longitud, aparece el sistema de casas. Entonces yo ahora los voy a nombrar y entonces ustedes van a saber si ese es el sistema en que la tienen calculada y si desean ir al software y cambiar y probar con otro sistema, ¿sí? Esto toma especial importancia si estamos trabajando con magia astrológica. ¿Por qué? Pues de un sistema a otro hay diferencias. El planeta puede estar en la casa subsiguiente o en la anterior. Podemos encontrar que nuestro sol está en casa 2, pero que en otro sistema de casa está en casa 3. Y los datos básicos son los mismos: la fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Si asumimos que la Tierra es el punto desde el cual observamos, y en efecto el punto de vista de la astrología es geocéntrico, por eso puede aparecer esta palabrita también en la imagen de la carta. El sistema es geocéntrico porque lo estamos calculando parados en ese lugar geográfico donde habitamos. El cielo aparece como una esfera que la envuelve, ¿no? Imaginen una pelota de tenis, que sería la Tierra, que se mantiene flotando en el centro de una pelota de básquet, que sería el cielo, ¿sí? Imaginen que la pelota de básquet es transparente. Mirando desde la Tierra podemos ver la cara interna de la pelota de básquet y así imaginar el cielo como ese telón de fondo oscuro donde vemos los astros luminosos, ¿no? La Tierra es un esferoide por cuyo centro pueden pasar infinitos planos que la dividen en dos partes casi iguales. Las intersecciones de estos planos con la superficie de la esfera terrestre, que es la pelota de tenis que está en el medio, determinan lo que se llaman círculos máximos terrestres. Seguro que esto lo vieron en la escuela, pero ya no lo recuerdan. A los que les gusta la astronomía, o a los que les gusta investigar porque tienen un Mercurio muy curioso, pueden ir y poner círculos máximos terrestres y les va a aparecer el gráfico con el plano del ecuador celeste, del polo norte celeste y demás. Todas esas líneas y esa cosa de trigonometría esférica es lo que de alguna manera nos permite calcular la carta natal y las distintas posiciones de los astros en la carta, ¿sí? Sobre esa franja o sobre ese plano donde el sol transita todos los días, ese camino que se llama eclíptica, tenemos el zodíaco, que no lo tenemos que pensar allá lejos en el espacio, sino como un cinturón apretado al planeta Tierra, ¿sí? Dividiéndolo en 12 sectores de 30 grados. ¿Qué pasa? Si no tuviéramos las casas, no sabríamos en qué lugar del círculo o qué ámbito de experiencia están nuestros planetas. ¿Sí? Recordamos que el punto del zodíaco por donde ascienden todos los planetas es el punto cero de la carta, que es la cúspide de casa 1, que es el ascendente. ¿Sí? A partir de ahí se empieza a calcular el opuesto al descendente, calculamos la distancia del ascendente, que es el momento en que sale el sol, al momento del mediodía, que es cuando el sol está en su punto más alto. Y ahí tenemos lo que normalmente conocemos la casa 10, 11 y 12 en la carta. Calculamos un punto. Y así se va calculando, ¿sí? La numeración de las casas empieza en el ascendente y se hace en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, del ascendente se sigue hasta el fondo del cielo, hacia abajo, 1, 2, 3, o casa 1, casa 2, casa 3. Luego llegamos al fondo del cielo, que es la punta de la cruz que está más abajo. Tenemos la 4, la 5, la 6. Llegamos al descendente, que es el punto opuesto al ascendente, y empezamos a subir casa 7, casa 8, casa 9, y llegamos en sentido antihorario a la posición más alta de la carta, que es el medio cielo, que es donde empieza la casa 10, sigue la casa 11, la casa 12, que termina apoyada arriba del ascendente. Fijémonos en nuestra carta natal, seguramente hay un círculo interno donde están los números, ¿no? De 1 a 12, y están marcando las casas en nuestra carta. Nos fijamos que la puertita o la rayita que divide una casa de la otra suele tener en la punta, depende del tipo de gráfico, afuera o adentro en el borde, una posición zodiacal, por ejemplo, el 14 de Acuario, ¿sí? Eso es el lugar donde desde el zodíaco podemos ver qué signo le asignamos a esa casa, ¿sí? Como sabemos, el zodíaco se divide en 12 partes iguales denominadas signos, pero la cúspide que tiene una posición zodiacal no es el signo en sí, es la altura del signo donde comienza la casa, porque hay solamente un sistema que es de casas iguales que toma el comienzo de cada casa en el cero del signo y termina donde termina el signo, en el 29-59, y en el próximo cero empieza la otra casa en el signo subsiguiente. Ese es un tipo de casa. La mayor parte de los sistemas, la casa puede comenzar en cualquier posición zodiacal, puede comenzar en los primeros grados, como puede empezar en grado 29. Y el signo que está en la puertita de esa casa, en la rayita, es el que le va a dar la coloración, la cualidad, la música a esa casa. Por ejemplo, si la carta tiene un ascendente en 25 de Libra, el ascendente es Libra y luego estará ocupada gran parte, depende de, digamos, hay casas más grandes o más pequeñas en número de grados, eso depende del lugar donde nacimos. Y bueno, el signo que comienza será la que le da la entrada a esa casa y esa coloración. Y los planetas que puedan estar, también la casa puede estar vacía de planetas, le va a dar cierta configuración, cierta, como le podríamos decir, la película va a ser de acción si hay muchos planetas, especialmente si tenemos planetas más revoltosos como Marte, o que se mueven mucho como Mercurio. Si la casa está vacía, a lo mejor ese ámbito de nuestra vida necesita que nosotros planeemos experiencias y vayamos a esa casa a tener acciones, a hacer cosas, ¿sí? Les doy un minutito para ver cómo se dan los signos en su casa, en su carta natal, perdón. Bueno. A lo mejor muchas y muchos de ustedes ya vieron que tienen un nombre en la carta natal que dice sistema tal. Hay tres tipos diferentes de sistemas de casas. Los que están basados en la eclíptica, los que están basados en el espacio y los que están basados en el tiempo. ¿Sí? No voy a explicar exhaustivamente todos los sistemas porque generalmente no se usan, y esto es un tema bastante trabajoso mismo para el que estudia astrología. Pero vamos a ver dos tipos basados en la eclíptica, uno espacial, uno temporal y uno espacio-temporal. Recién les hablaba que hay un sistema de casa que se llama de signos iguales, que lo que hace es marcarles el ascendente, poniéndole ascendente, pero que la carta comienza en el cero de un signo, ¿sí? Y a su vez las casas son iguales porque tienen 30 grados. Esto da en general poca información, ¿no? Es un sistema muy antiguo. Hay muchas escuelas inglesas que lo siguen usando. Luego está el sistema de casas iguales, por el cual la eclíptica se reparte 30 grados, pero se toman, o sea, todas las casas tienen 30 grados, todas las casas son iguales, pero se toma el punto de comienzo. Por ejemplo, si comienzan en el 14 de Acuario, la casa 2 será el 14 de Piscis, la casa 3 el 14 de Aries, y así hasta completar todo el camino de la eclíptica. Yo considero que son casas que nos restan información, que a lo mejor pueden servir para determinados análisis puntuales, que son más de, digamos, más a considerar para los profesionales que para la gente que no trabaja en astrología. Luego tenemos un sistema basado en el espacio, en un espacio recorrido por el Sol, que es la casa, el sistema de casa de Porfirio, que utiliza la astrología evolutiva, porque vas el cálculo de las casas en un concepto numerológico. Se toma del ascendente al medio cielo, o sea, desde el momento que sale el sol hasta que el sol ocupe en el día el punto más alto, que es el mediodía, y ese espacio de arco ¿Recuerdan cuando usaban el compás en las clases de geometría? Bueno, ese arco se divide en tres partes iguales. Tomando el 3, el número 3, desde un concepto esotérico numerológico. ¿Sí? Bueno, entonces esa partición la repito y tengo, digamos, una serie de elementos basados en un concepto esotérico, no en un concepto astronómico, y lo utilizo. Es un sistema de casas muy antiguo que la Escuela de Astrología Evolutiva decidió seguir usando. Por eso, cuando vemos cartas de los profesionales que siguen esta línea o esta escuela, tenemos que entender que a lo mejor nosotros te calculamos la nuestra en otro sistema. Para poder aplicar de alguna manera la normativa o las interpretaciones de manera consecuente con la astrología evolutiva, tenemos que pasar nuestra carta al sistema Porfirius o Porfirio, que es espacial. Y ahora vamos a comentar uno temporal, que es el uno de los dos más usados en este momento, que es el sistema Placidus, y que muchas veces este sistema está por default en los software, especialmente los software online. Está basado en el tiempo, por lo cual la hora nos va a dar el cálculo de las cúspides de las casas. ¿Sí? El otro es el sistema topocéntrico, que ha sido desarrollado en Argentina y que, bueno, usan gran parte de los astrólogos de nuestro idioma, y que está basado tanto en tiempo como en espacio, y digamos como que se ajusta mucho más al lugar. Es como que llevaron la carta todavía un poco más que en Plácidos, representando el lugar donde estamos. Igualmente, el sistema Plácidos y el sistema topocéntrico tienen un tema. A medida que nos acercamos a los polos, es muy difícil el cálculo de casas. Si nosotros vemos cartas de personas que han nacido en Ushuaia, por ejemplo, que es la ciudad de Argentina más austral del mundo, o en las poblaciones más al norte de Groenlandia, Suecia y demás, vemos que el sistema de casas no es regular. No solo una es un poquito más grande que la otra. Hay casas que son increíblemente grandes y otras increíblemente pequeñas. Aparece como si fuera una deformación, porque no es simétrica. Y eso también tiene una interpretación, ¿no? Es un poquito a veces difícil para el que no sabe elegir, pero digamos como que entre Plácidus y topocéntrico no hay tanta diferencia en grados. Puede haberla, de acuerdo a algunos lugares en el mundo, puede haber una pequeña diferencia. El ascendente y el medio cielo se marcan en los mismos grados, ¿sí? O sea, el ascendente me va a dar igual si lo calculo en Plácidos como si lo calculo en topocéntrico. Yo particularmente uso el sistema topocéntrico y he sido formada en la escuela, digamos, donde se llamaba la escuela de los topocéntricos en los 60, y he tenido el honor de haber sido alumna de la hija del creador y de su nieta, que es la directora, digamos, de un centro muy importante en Buenos Aires. Bueno, también hay otro sistema que es muy usado por la gente de astrología humanística de habla inglesa, que es el sistema Koch, que puede tener alguna diferencia de grado con Plácidos. A veces no es tan importante y lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, primero sí consultamos a un profesional en la astrología que nos cuente qué sistema y por qué lo utiliza. Segundo, ver realmente qué es lo que funciona, porque a veces cuando uno tiene pequeñas dudas, cuando un planeta está muy cerca de la división entre una casa y otra, hay que preguntarle a la persona cómo está funcionando ese planeta. O sea, a veces el ajuste no es solamente una decisión teórica, sino que tengo que saber cómo está funcionando esa carta, ¿sí? No es solo imprimir el dibujo o la imagen y mirarlo. Hay que tener en cuenta todas estas cosas para ver que esté funcionando y funcionando correctamente para poder tener una buena interpretación. ¿Y qué pasa cuando yo me mudo, me voy de una ciudad a otra, o sea, me voy de un país a otro? Eso se llama relocalizar la carta. La carta natal, como una suerte de molde, va a seguir funcionando siempre. Pero si nosotros nos mudamos y nos quedamos a vivir en un lugar, vamos teniendo casas diferentes. Generalmente nos vamos para buscar oportunidades, por lo cual hay una historia previa de que no hemos encontrado en ese ámbito de la vida las respuestas que esperábamos y nos vamos a vivir a un lugar esperando que esto se cumpla como deseo. A veces consultamos al profesional en astrología y vemos la carta antes de mudarnos. Y otras veces lo hacemos así, a la aventura, y nos encontramos a veces que funciona mucho mejor que en nuestro país, o a veces, desgraciadamente, no tanto. Resumiendo, aunque tu carta natal es una instantánea, una foto del cielo, del lugar y la hora que naciste, las casas van cambiando, ¿no? A medida que nos movemos, ¿sí? Si no vives en tu lugar de nacimiento, tu carta natal siempre importará, pero a menudo es más útil mirar los tránsitos en la carta reubicada. El mismo sistema, el software te reubica, y es mejor verlo ahí que en la natal, ¿sí? La carta reubicada, relocalizada, es una carta que mantiene todos tus planetas natales en la misma posición en la rueda del zodíaco, pero los localiza en tus casas en un lugar diferente. Ahí te va a mostrar esa carta relocalizada cómo tus impulsos, tus ubicaciones planetarias aparecen en un lugar diferente, ¿sí? Y a veces hay que actuar de manera diferente, ¿sí? Esto es muy importante para las lunaciones. Las personas que no vivan en la ciudad natal tienen que verlo con la carta relocalizada, en donde estén viviendo. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que esto merece un programa propio, es lo que se llama signos interceptados, o sea, casas muy grandes que contienen entero a un signo. Y ese signo no tiene cúspide, no tiene puertita. Cuando se intercepta o un eje de signos, porque siempre trabajan en ejes, quedan dentro de una casa. Por ejemplo, el eje Aries-Libra está dentro completo de la casa 2 y de la casa 8, por lo cual voy a ver que en mi carta, y esto lo podemos ver los que tienen, las personas que tienen la imagen, si tienen una puertita o una cúspide con dos signos repetidos. Por ejemplo, tienen dos veces Cáncer, dos veces, van a tener dos veces Capricornio, o dos veces Géminis y van a tener dos veces Sagitario. Eso significa que hay un eje que no tiene cúspide y hay un eje que tiene dos cúspides, que trabaja, un eje que trabaja el doble, que se ha desarrollado mucho en la vida, y hay otro eje que a lo mejor causa algún tipo de complicación en la vida, algún tipo de... le da más trabajo a la persona. Por ejemplo, si yo tengo interceptado mi eje Géminis Sagitario, y bueno, puede ser que la comunicación no funcione tan bien porque no me entienden, o yo cuando hablo no me comprenden, o estamos con las otras personas en una sintonía diferente, ¿sí? Todo eso necesita un trabajo para el cual el profesional en la astrología puede ser de muy buena ayuda. Bueno, a partir de los próximos programas vamos a ver los distintos tipos de casas. A los que no tienen la carta los invito a calcularla y escuchar un poquito, o si tomaron notas, revisar en su carta. Y ya para el próximo programa, donde vamos a hablar de todos los temas de cada casa, va a ser más interesante, se los prometo, ya pueden tener su gráfico. Bueno, soy Mónica Govín, con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts o que te comuniques conmigo por cualquier pregunta. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Gracias, Laura, y bendiciones de la abuela Luna para todos y todas. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.